Que lo tengo marcado. Entonces, no hemos dado la parte final, los sistemas de modulación difusa y los sistemas neurales de la alocorteza, los de la neocorteza, etcétera, etcétera.
Oye, ¿y por esto
pregunto? ¿Eh? Claro que preguntan. Pero mirad lo que es lo lógico. O sea, por ejemplo, saber que las vías... ¿Nos ponemos ya? Chica, que luego nos enteráis y suspendéis. Bueno, no te me vengas abajo. Bueno, vamos a ver. La parte final de este tema 8, yo de todas maneras ya os digo que os he metido mucha información. Cuando habéis hecho la disección del encéfalo, habéis visto que se encaja mucho del conocimiento que llevamos. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, nos queda ver los sistemas, en cómo se organiza realmente la corteza. ¿Os acordáis que empezamos el tema 8? Empezamos con la médula, acabamos en la corteza. Y en la corteza ya hemos estado viendo algunas cosas, cómo está organizada a grandes rasgos las partes que hay, cuántas capas tiene, las 6 capas, las capas más internas, acordaros, las 5 y las 6 es donde están las neuronas motoras, las que reciben la información están en la capa 4 y si no en la 1, la 2 y 3 son de interconexión cortical, en fin, toda esa estructura ya la hemos visto. Y entonces aquí vamos a ver cómo nos organizamos, ¿no? Cómo se organizan los distintos sistemas. Entonces hablan los primeros sistemas moduladores de modulación, fíjate, sistemas neurales, funciones del sistema nervioso central, y lo primero que hablan es de sistemas que modulan la actividad difusa de tu cerebro, aquella que siempre os he comentado yo que está detrás de esos tonos cerebrales de activación, de estado de ánimo, es decir, aquellas propensiones, más o menos que relacionar una neurotransmisión difusa con una cierta, con la tendencia a, es un buen heurístico. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que son 4 vías moduladoras las que tenéis de modulación difusa, las que tenéis que controlar. Y es una vía colinérgica, una vía histaminérgica, unas vías histaminérgicas, unas vías monoaminérgicas y unas vías orexinérgicas, que como veis se definen en función del neurotransmisor que utilizan. O sea, las colinérgicas es porque utilizan la acetilcolina como neurotransmisor, las histaminérgicas la histamina, las monoaminérgicas las monoaminas, que yo he sido muy pesado con las monoaminas y ya las tenéis que tener metidas en las meninges, y las orexinérgicas, pues orexina o hipocretina, que veremos aquí y os pongo por qué se llama así. Entonces, las vías colinérgicas hay que comprender que tienen fundamentalmente dos vías principales, dos sistemas colinérgicos. Uno que es el sistema de activación ascendente, que hemos comentado ya en varias ocasiones, que antes se llamaba SARA, ¿os acordáis? Sistema de activación reticular ascendente, y que por lo tanto yo os cuento por qué cómo se llamaba antes para que os sea más fácil. Acordaos que esta vía parte de esa formación reticular que, os acordáis, atravesaba las 3 subsecciones del tronco del encéfalo. ¿Os acordáis que eran las 3 subsecciones eran bulbo, puente, mesencéfalo? Y en una parte central estaban esta formación reticular, atravesando las tres estructuras. Entonces, de la zona rostral del puente y del mesencéfalo de esta formación reticular es de donde parten los axones a amplias zonas de vuestro encéfalo para liberar allí la acetilcolina, manteniendo un tono colinérgico general, ¿no? También os he dicho varias veces que es un buen heurístico relacionar un buen tono colinérgico con unas buenas capacidades cognitivas. O sea, recordad que las primeras neuronas que se mueren en el Alzheimer son neuronas colinérgicas. ¿Y cuáles son los primeros déficits del Alzheimer? Déficits cognitivos. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos sirve para situar acetilcolina con procognición, ¿no? Medicamentos que actúen aumentando el tono colinérgico serán medicamentos procognitivos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como os digo, ese sistema de activación ascendente que antes se llamaba reticular ascendente parte, por lo tanto, de la formación reticular de esta zona, fundamentalmente la zona rostral del puente y del mesencéfalo. Y de ahí parten 3 ramas principales que tenéis que controlar. Fijaos, ¿cuál es la función de este sistema de activación? Es el de despertar nuestra corteza. Es el sistema de activación ascendente, de manera que es el que regula lo que en psicología se llama el arousal, esa activación cerebral, ese tener la cabeza on fire. Entonces, ¿a dónde va una rama? Pues evidentemente a la corteza prefrontal, al córtex prefrontal va una rama, puesto que el córtex prefrontal es la corteza de mayor nivel asociativo, donde se da el procesamiento más complejo y la que te puede dar lugar, donde están la base, es un nodo fundamental para poder desempeñar las funciones ejecutivas, ¿no? que fundamentalmente es inhibe distracciones, te permite concentrarte, te permite planificar, organizar, tener un discurso elaborado, es decir, todo esto te lo permiten las funciones ejecutivas, con lo cual el sistema de activación ascendente tiene que activar la corteza prefrontal. Eso por un lado. Por otro, el hipotálamo. Acordaos que el hipotálamo es conexión con sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, ¿de acuerdo? Y con el sistema neuroendocrino. Con lo cual, es que estudiamos parcelas, pero hay que despertar a todo tu organismo. No hay que despertar solamente a tu sistema nervioso central, ¿no? Sino que hay que activar todo tu organismo. Con lo cual, esa activación también tiene que tener un correlato hormonal. Empezarás a liberarla, a cambiar tu sistema hormonal para ponerte activo. Primarás las vías simpáticas y reducirás las parasimpáticas, que las parasimpáticas son las de relájate, las simpáticas actívate. Es decir, todo, es lógico que el hipotálamo esté también cambiando para que todo tu organismo también despierte, ¿no? Y luego te hablan de que también tiene una conexión directa de esta formación reticular con unos núcleos talámicos. Unos núcleos talámicos. ¿Y con qué núcleos talámicos tendrá? Pues con aquellos que estaban, fijaos, estamos hablando de modulación difusa. ¿Os acordáis que en el tálamo todos los núcleos del tálamo podían dividirse en dos grandes grupos? O núcleos de relevo o núcleos de proyección difusa. Pues a estos núcleos de proyección difusa es a los que va esta formación, este sistema de activación ascendente. Entre ellos os mencionan el intralaminar. ¿Os acordáis que los tálamos eran... venía en el esquema, en el dibujo del libro, era como un huevo con una Y que así separaba el grupo anterior, el grupo lateral, en función de cómo se colocaban con respecto a esa Y. Esa Y era la línea medular interna, ¿vale? Entonces, estos son la lámina medular interna. Entonces, estos son los grupos intralaminares que están dentro de esa lámina. Ya está. Que estos van fundamentalmente a conectar con amplias zonas de ahí, con amplias zonas de la corteza, y el estriado. Fijaos, también os he dicho muchas veces, y bueno, lo sabéis también por la APP3, que el estriado está involucrado en la formación de hábitos, en procesos automatizados. Entonces hay que poner todas las rutinas también en marcha, todas las rutinas de activación, ¿no? Cuando tú te levantas y te despiertas, pues hay determinadas rutinas que pues, te levantas, te vistes, te lavas. O sea, todas estas rutinas, el estriado está ahí también para despertar toda la acción automática de activación, ¿no? Y el otro grupo que te comentan es el reticular. Pongo aquí retic. Acordaos que el grupo reticular es el que hacía de compuerta. Es el que el único núcleo que no conectaba con la corteza, sino que conectaba con todos los núcleos de relevo del tálamo. De manera que cuando no recibe la activación de la formación reticular, el grupo reticular del tálamo lo que hace es inhibir a los grupos de relevo para que no pasen la información a la corteza. Es un relé, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando recibe la acetilcolina, el grupo reticular recibe la liberación de acetilcolina de las neuronas de la formación reticular, lo que hace es desinhibir y deja que los núcleos manden la información, los núcleos del tálamo de relevo manden la información a la corteza. Es lógico, tengo que activar la corteza, tengo que ser consciente. O sea, hasta ahora, tú imagínate que te estás despertando. Cuando te duerme, no tienes que ser consciente de lo que ocurre, no tienes que los ruidos los estás incorporando al sueño, pero no te provocan la respuesta normal. Aquí es todo lo contrario, es no, sé consciente, entérate de la hora que es, mira dónde estás, cuidado no pises esto, etcétera, etcétera. ¿Entendemos? Eso es, por lo tanto, el grupo reticular tiene que desinhibir en ese momento para que toda la información que llega al tálamo llegue hasta la corteza, que es necesaria para ponerte en activación. Ya está. Eso como cómo funciona el sistema de activación ascendente, ¿no? Ascendente porque viene, fijaos, del tronco del encéfalo a la corteza. Eso es por lo que es ascendente. Pero entendemos, ¿no? Poner las funciones ejecutivas en marcha, poner el sistema endocrino y activar el simpático, y los núcleos talámicos, igual, la modulación difusa a grandes áreas de la corteza para despertar grandes áreas de la corteza, y el reticular para que toda la información que tiene, que se había quedado aislada en el tálamo sin que la corteza fuese consciente, que deje de ser inconsciente, que pase a la corteza y seamos conscientes de toda la información. Y por otro lado hay que relacionar dos núcleos que son, vamos, dos áreas, que son los núcleos septales, acordaos de ese septum, que estaba en la parte ya tocando casi con el diencéfalo, de acuerdo a ese tabique, y los núcleos basales del encéfalo anterior, que aquí siempre que os mencionan un núcleo es el núcleo basal de Meyner, el que os mencionan, de acuerdo, el núcleo basal de Meyner. Entonces, tanto los núcleos septales como los núcleos del encéfalo anterior son son neuronas colinérgicas que proyectan a grandes áreas de la corteza para excitarla, ¿no? Excitan grandes áreas de la corteza, fundamentalmente corteza asociativa. ¿Os acordáis que la corteza, qué capa tendrán más gordas las zonas a las que los núcleos, estos núcleos colinérgicos, tanto los basales como los basales del encéfalo, o los septales como los basales del encéfalo anterior, envían sus conexiones? ¿Cuál será la capa, cuáles serán las capas más gordas de esta corteza con la que contactan? La 2 y la 3, que son las de interconexión cortical. Esa es la idea, ¿entendéis? Eso es. Corteza asociativa es aquella que tiene más gordas, las capas 2 y 3, porque es su función principal, conectar varias áreas de la corteza. Si tuviesen la 4, serían la corteza sensorial primaria. Si tuviesen la 5 o la 6, serían cortezas motoras. Quedaos con esa idea, ¿vale? Eso os hará entender todo. Por un lado, esas vías colinérgicas, ¿no? La que va a excitar área de asociación y todo el sistema de activación al cerebro. Por otro lado, las vías histaminérgicas. Muy bien. Las vías histaminérgicas, todos tenemos una idea de qué hace la histamina, ¿no? ¿Qué hace un antihistamínico? ¿Cuál es el, aparte de que no te pique en la nariz o lo que sea, te baja la histamina, ¿no? Pero, o sea, baja la respuesta de histamina. ¿Cuál es el principal efecto secundario de un antihistamínico? Que da sueño. Con lo cual, si bloqueas la histamina, te da sueño. Con lo cual, ¿la histamina qué hará? Despertarte. Esa es la idea. Entonces, fijaos, nace, o sea, las neuronas que producen histamina están en los núcleos tuberomamilares, que se llama además esa zona, zona promotora de la vigilia. Lógico, son las neuronas que despiertan. Zona promotora de la vigilia. Estos núcleos tuberomamilares con ese nombre, ¿dónde estarán? En el encéfalo. En el hipotálamo, sí, señor. Acordaos que el hipotálamo tenía una zona media que era la tuberal. Entonces, tubero y unos núcleos mamilares era la parte más caudal del hipotálamo. Con lo cual, con el nombre ya sabemos que son núcleos del hipotálamo. Muy bien, entonces, ¿qué hace cuando se activan estas neuronas de histamina? Pues liberan la histamina, ¿dónde? Por un lado, en la corteza, a grandes áreas de la corteza, a núcleos del tronco del encéfalo, que están implicados en esta activación de alguna manera, que fundamentalmente te hablan de el locus coeruleus y los núcleos del RAFE. Locus coeruleus tenemos que tener aquí ya, que es donde están las neuronas noradrenérgicas, los somas de las neuronas noradrenérgicas, y los núcleos del RAFE, que igual que la formación reticular, se distribuían por esa costura, RAFE significa sutura, entre hemisferio izquierdo y derecho, de las tres subdivisiones del tronco del encéfalo, hay siempre cortes, por donde cortes hay en medio, en esa costura hay un núcleo del RAFE. Entonces estos núcleos del RAFE es donde se produce, donde están las neuronas serotoninérgicas, donde están los somas de las neuronas serotoninérgicas. Se activa el núcleo, la vigilia, activa, provoca la liberación de noradrenalina y serotonina. Eso es. Fijaos que todos estos sistemas en realidad están muy interrelacionados unos con otros. Ahora lo veremos. Y por otro lado, por un lado, activa eso fundamentalmente a grandes áreas de la corteza, despertando grandes áreas de la corteza, te dicen así de manera difusa, y al locus coeruleus y al RAFE en el tronco del encéfalo, al núcleo del tronco del encéfalo, entre ellos te mencionan locus coeruleus y RAFE. Recordar el locus coeruleus, y el RAFE estaba por las tres, y el locus coeruleus en el puente. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí, un pelín detrás del mesencéfalo, pero sí, en el puente. Y por otro lado, inhibe la zona promotora del sueño. Fijaos, es la zona promotora de la vigilia que cuando se activa, inhibe la zona promotora del sueño. La zona promotora del sueño está en los núcleos preópticos ventrolaterales, que ¿dónde estarán también? En el hipotálamo también, el área más rostral se llamaba área preóptica porque estaba encima del quiasma óptico, acordaos. Entonces, es otra zona. O sea, en el hipotálamo hay una zona que promueve la vigilia y una zona que promueve el sueño. Cuando se activa la zona que promueve la vigilia, inhibe a la zona que promueve el sueño, coño, lógico, ¿no? Y cuando se active la zona que promueva el sueño, inhibirá a la zona que promueve la vigilia. ¿Lo entendemos, no? El interruptor de sueño-vigilia tiene que... Hay una zona que promueve la vigilia y una zona que promueve el sueño. Cuando se activa una, tiene que inhibirse la otra. Ya está, fácil. Fácil de comprenderlo. Luego las vías monoaminérgicas, que como yo ya os he comentado muchas veces, pues ya os tienen que sonar bastante. Las tres monoaminas, recordad que son noradrenalina, serotonina, que se abrevia como 5-HT, porque es 5-hidroxitriptamina, que no tenéis que saber eso, pero para que os suene. Y dopamina, son las tres monoaminas. ya tenéis que tenerlo aquí como la tabla de multiplicar, que noradrenalina en el locus coeruleus, serotonina en los núcleos del RAFE, ¿vale? Y la dopamina en el área temporal ventral y en la sustancia negra, ambas en el mesencéfalo, ¿de acuerdo? El locus coeruleus, pues está detrás del estrés, la ansiedad, es decir, la noradrenalina, joder, con perdón, esto que no quede en la grabación, ¿comprendéis, no? Que relacionar un aumento de adrenalina con un aumento de actividad y de nerviosismo y de estrés no es raro, ¿no? De alguna manera están detrás de regular los estados de ánimo, te lo pone aquí con la noradrenalina en el texto, pero también la serotonina está implicada en estos procesos. Daos cuenta que el famoso Prozac es un inhibidor de la recaptación de serotonina. De manera que lo que hace es aumentar la neurotransmisión serotoninérgica. Ya os digo yo que las tres monoaminas, una se regula a la otra y actuar sobre una al final es actuar sobre las tres. ¿De acuerdo? También la serotonina está detrás de regular los estados de ánimos y la condición. Y lo que te menciono es que hay unas vías de descenso que descienden desde el tronco. O sea, estos son conexiones del tronco fundamentalmente con la corteza cerebral. Pero te habla de que hay unas vías desde el tronco del encéfalo que descienden, que liberan serotonina y noradrenalina, que lo que hacen es provocar analgesia. Es decir, controlan, hay vías descendentes que controlan la señal nociceptiva. Ya está, que hay unas vías descendentes que controlan el dolor. Esto os lo mencionan. La dopamina, recordad que estaba en el área tegmental ventral y en la sustancia negra. Al nivel del mesencéfalo tiene las dos sustancias negras y en medio de las dos sustancias negras está el área tegmental ventral, con lo cual ahí tenemos. Os mencionan aquí dos vías que salen del área tegmental ventral y una que sale de la sustancia negra. ¿De acuerdo? La mesolímbica, es decir, las que parten del área tegmental ventral, empiezan por meso. No significa que la sustancia negra no esté en el mesencéfalo, que también lo están. Pero como se llama sustancia negra, pues las vías las llaman nigro, ¿de acuerdo? ¿De dónde parten? Acordaos que las vías, la primera parte del nombre suele decir dónde están los somas y la segunda dónde liberan el neurotransmisor. No, pero aquí no te mencionan si es par compacta o par reticulada, con lo cual simplemente saber que la sustancia negra conecta con el cuerpo estriado que veremos ahora. Entonces, el área tegmental ventral tenéis que controlar dos vías, una que es la mesolímbica y otra que es la mesocortical. La mesocortical, como su nombre indica, va del área tegmental ventral en el mesencéfalo a la corteza cerebral, a grandes áreas de la corteza cerebral, fundamentalmente al córtex prefrontal. Y de la mesolímbica va del área tegmental ventral al núcleo accumbens, que es la parte ventral del cuerpo estriado, ¿os acordáis? Que es la parte dentro del cuerpo estriado de conexión límbica, que tiene más importancia en el procesamiento emocional. Ese es el circuito de reforzamiento, ¿de acuerdo? El circuito de recompensa. El de que conecta el área temporal ventral con el núcleo accumbens. Pero además de estar detrás de regular la recompensa, se sabe que una exacerbación de esta vía está detrás, es la base neurológica de los síntomas positivos de la psicosis. La psicosis y de la esquizofrenia. Cuando oigáis hablar de la psicosis y de la esquizofrenia es la enfermedad o el trastorno paradigmático de la psicosis. Pero se puede tener psicosis por otras causas, ¿no? La psicosis siempre cursa con una panoplia de síntomas que se pueden dividir en síntomas positivos y síntomas negativos. Síntomas positivos significa que se exacerba la conducta habitual y síntomas negativos que se reduce, se oculta la conducta habitual. No significa que los negativos sean malos y los positivos sean buenos, porque lo más evidente, los síntomas positivos son delirios y alucinaciones. Y tener delirios y alucinaciones no es bueno. A menos que los busques tú porque quieres. Eso ya eso no son muchos delirios y alucinaciones. Eso es que te lo estás pasando hoy. ¿De acuerdo? Entonces, pero entender lo que hay, ¿no? Entonces, sí.
La mesolímbica, o sea, la zona límbica, ¿interviene también en el hipocampo o ahí no se ve?
En esta conexión, digamos que es con el núcleo accumbens, pero el hipocampo es parte del sistema de los circuitos límbicos. Clarísimamente es parte implicada en los circuitos límbicos. Aquí lo que te están mencionando es esa conexión directa que sabemos que está, pero eso no significa que ahí se quede. Ya sabes que es que cuando estudiamos esto aquí, pero en realidad eso luego conecta con otras muchas cosas. Es decir, una vez que llega el núcleo accumbens, del núcleo accumbens hay todo un circuito con el globo pálido, con la sustancia negra, con otras que mandan y que conectan otras áreas. Y el hipocampo, evidentemente, está también implicado en todos estos procesos, porque es muy importante para todos los procesos de memoria, etcétera, etcétera, orientación espacial, pues te altera. Pero con los delirios y alucinaciones, o sea, es una alucinación que es tener una percepción sensorial que no existe, ¿no? Yo estoy viendo ahí un dragón y no hay un dragón. Estoy alucinando, ¿entendemos? No sé si os he contado, sí os lo dije, ¿no? Cuando, mira, para que entendáis, por ejemplo, el cerebro, aparte de conectar distintas áreas y que esas áreas simultaneen su actividad, y eso produce los fenómenos mentales, de ahí emerge el fenómeno mental, vamos, aparte de eso, la velocidad de transmisión también es importante y las cosas tienen que llegar cuando tienen que llegar. Fijaos, sin que sea una alucinación, sí que nos da un engaño o podemos entender perfectamente cómo se puede confundir a nuestro cerebro. Lo que os he contado alguna vez es, todos habéis tenido la experiencia de ir andando, por ejemplo, una noche cuando cierran el metro a las 2 de la mañana o a la 1 y pico y vas solo por un túnel del metro andando por un pasillo de esos largos y de repente te parece que hay alguien. Y te parece que hay alguien, entre otras cosas, porque tú, cuando vas solo, oyes tus propios pasos, pero como tus propios pasos te vienen rebotados de todo el entorno, tu cerebro recibe la señal de que hay unos pasos, pero no cuadran con la información propioceptiva de que te están moviendo. No estás recibiendo esa información del paso cuando tú aprietas, sino que te viene rebotada, que no sé qué. Entonces tu cerebro, cuando escucha unos pasos y no coinciden con tu movimiento, ¿qué interpreta? Que hay alguien. Y todos tenemos la sensación, miras para atrás y no hay nadie. Tenemos como una distorsión en la llegada de determinadas señales en un momento puede hacer, porque tu cerebro siempre busca explicaciones. Entonces, igual que ve una mancha y ve una cara, pues también al final encuentra y rellena con lo que no hay. Entonces podemos entender un poquito que también la simultaneidad de la sincronización de determinadas áreas es fundamental. Es un lenguaje que no solamente depende del espacio, depende de las zonas que se estimulen, sino que de cuándo se estimulan. Hay un lenguaje también temporal, que entendamos esto. Pero para entendernos, lo que quiero que veáis aquí es que la vía mesolímbica del área temporal ventral salen dos vías fundamentales que tenéis que conocer. Salen otras, pero salen dos vías fundamentales, que es la mesolímbica y la mesocortical. La mesolímbica conecta con accumbens y esa vía está exacerbada porque además del circuito de reforzamiento o de recompensa, se sabe que cuando se exacerba la actividad dopaminérgica en esa vía está detrás de producir delirios y alucinaciones. Entonces los antipsicóticos que tienen que ir a cortar un brote psicótico, a cortar los delirios y las alucinaciones, lo primero que hacen es reducir la neurotransmisión dopaminérgica en esta vía. ¿De acuerdo? Ese es su objetivo principal. Entonces, pero fijaos, ¿qué es lo que ocurre en la mesocortical? Que la mesocortical tiene dos ramas, una que va al córtex prefrontal dorso-lateral y otra que va al córtex prefrontal ventromedial. Siempre os he dicho que es buen heurístico también en cuanto a la corteza prefrontal, sobre todo considerar las partes ventrales como con más contenido emocional y las partes dorsales y laterales como de condición más fría. Más analítica y menos emotiva. Entonces, fijaos, lo que dice es que la vía dorso-lateral está detrás de las funciones ejecutivas y capacidades cognitivas y la vía ventromedial, emociones y afectos. Como os digo, también implicaban funciones ejecutivas, pero con un contenido más emotivo. Ambas vías están detrás, son deficitarias en la esquizofrenia. Y están detrás, en la esquizofrenia y en la psicosis, de esta hipoactividad de la vía mesocortical está detrás de muchos síntomas negativos de la psicosis. O sea, esa apatía, ese no querer ver a nadie, ese que te cueste hablar, o sea, ese que no eres capaz de hilar dos conceptos seguidos, esos son síntomas negativos porque reducen la actividad normal de esta vía. Entonces, fijaos que cuando uno tiene un brote psicótico, tiene la vía mesolímbica hiperactivada y la vía mesocortical, sus dos ramas, hipoactivada. Eso explica tanto los efectos, los síntomas positivos como los síntomas negativos. Ahora, el problema farmacológico es que si tú paras un brote, vas a exacerbar todavía más los síntomas negativos, ¿entendemos? Si tú lo único que haces es parar la neurotransmisión dopaminérgica, esa neurotransmisión dopaminérgica, cuando tú te tomas algo, no va solo a la vía mesolímbica, sino que va a todo lo que pille, a donde haya el receptor. Si lo que buscas es un bloqueo del receptor D2, que es lo que suelen hacer, pues evidentemente bloqueas el receptor D2 en la vía mesolímbica, consigues el efecto farmacológico buscado, pero como efectos secundarios es que exacerbas los síntomas negativos en esto, ¿no? Eso es como surgieron los primeros antipsicóticos, porque lo primero, si tú tienes un brote, lo primero es pararte los delirios y alucinaciones para que no te tires del quinto piso pensando que vuelas, o para que no te cargues al que viene por enfrente porque te va a matar, porque es lo que suelen dar la psicosis paranoide. Esto es así. Entonces, lo primero es eso. Luego ya vemos lo demás. Pero claro, el problema es que... El problema es que en los primeros antipsicóticos que salieron es lo que se ha llamado vulgarmente como camisas de fuerza química, porque te deja. O sea, si veis a alguien con una medicación antipsicótica potente, que porque ha tenido un brote, veis que está, o sea, que es que le cuesta horrores todo. O sea, le veis que la mirada súper vidriosa, que le cuesta, es que de verdad es un esfuerzo brutal. Es tan aversivo que en cuanto se les baja un poquito el brote y son mínimamente conscientes, dejan de tomarse las pastillas, si te tienen que tomar una pastilla, porque te machaca. O sea, a mí... No, el Parkinson... Tú fíjate, el Parkinson es un déficit dopaminérgico. Ahora lo verás. Con lo cual, lo que buscas en el Parkinson es lo contrario, es aumentar la neurotransmisión dopaminérgica. Aquí, si aumenta la neurotransmisión dopaminérgica, exacerbas los delirios y las alucinaciones.
Como para que no te muevas tanto y tal, lo primero que te dan es un medicamento para que te pares y luego otro para que arranques.
Ya, pero en el Parkinson no es que te pares, es que, o sea, lo que te quitan es los temblores. Claro, pero los temblores no es que... precisamente el Parkinson es un... la rigidez y temblores son síntomas hipokinéticos, es decir, están reduciendo tu movilidad. Tú reduces tu movilidad, te cuesta moverte. Lo que pasa es que tienes un temblor esencial, pero eso no significa que tengas un exceso de activación motora, todo lo contrario. Ahora lo veremos. Mira, ese es de la vía microestriada. Lo que quiero que comprendáis cuál es la dificultad de la psicofarmacología en este caso. Fijaos que, porque, bueno, a partir de ahí, precisamente por esas interacciones que se generan entre las tres monoaminas, se han desarrollado algunos psicofármacos que consiguen no afectar tanto a la vía mesocortical y sí a la vía mesolímbica, de manera que reducen la exacerbación de los síntomas negativos. Pero además, fijaos, está otra vía, que es la que va de la sustancia negra al cuerpo estriado. Lo he puesto aquí, pero evidentemente por eso se llama vía nigroestriada, que os sonará porque es la de la APP3. Recordad que esa vía nigroestriada, entre otras cosas, reducía las obsesiones, ¿no? Lo hemos visto, pero además de reducir esas obsesiones, en el caso de que esté exacerbado el circuito corticoestriado-talámico-cortical, ¿no? Aquí lo que va es a esa función que tiene el estriado también como parte del circuito de ganglios basales, de modular las órdenes motoras. Entonces, no actúa bien sobre las órdenes motoras y son los síntomas del Parkinson. Es deficitaria en Parkinson. En Parkinson se mueren sustancias de las neuronas de la sustancia negra. Entonces, liberan menos en el estriado, menos dopamina. También, como un efecto cognitivo que tiene la demencia por Parkinson, son las obsesiones, precisamente porque no reducen las obsesiones en ese circuito que vimos en la APP3, ¿de acuerdo? El corticoestriado talámico cortical. Tiene un déficit, te provoca la rigidez y temblores por ese déficit de dopamina en esa vía. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú, fíjate, le dabas un antipsicótico clásico que lo único que hacía era bloquear el receptor D2 de dopamina, lo bloqueaba en todos los lados y también lo bloqueaba en el estriado. Con lo cual, ¿qué es lo que tenía como efecto? Pues tenía provocaba un parkinsonismo inducido por fármacos, que se dice, tú tomabas el y tenías como efecto secundario rigidez y temblores. Claro, porque tienes como si no estuviese liberando dopamina en el Parkinson, porque la dopamina de la sustancia negra, cuando va a liberarla en el estriado, si tú has bloqueado los receptores de dopamina en el estriado, es como si no liberase dopamina. ¿Entendemos? Provocas un parkinsonismo inducido por fármacos. Por eso, los psicofármacos que se dicen atípicos, los que no eran los primeros que salieron, ya por esa combinación y aprovechando sinergias de también bloquear algún receptor, sobre todo serotoninérgico, fíjate, compensas y haces que en la vía neuroestriada no descienda tanto la neurotransmisión como para tener esos síntomas, en la mesolímbica tampoco desciende como para exacerbar eso, y sin embargo es suficiente el freno que ponen en la vía mesolímbica para pararlo. Esa es la teoría de la evolución que han tenido los psicofármacos para tratar la psicosis. Eso, en tercero lo veréis en psicofarmacología. Lo comento porque se habla aquí de la esquizofrenia, se habla de los síntomas positivos, de los negativos, para que comprendáis en realidad cómo funciona todo y la complejidad que tiene trabajar con esta base, ¿no? Tan compleja como es nuestro sistema nervioso central. Entonces, como vías monoaminérgicas, las de noradrenalina, las de serotonina y estas que vemos en la dopaminérgicas. Recordad que tienen toda relación, por lo tanto, con el Parkinson en la neuroestriada y con la psicosis en las vías que parten del área temporal ventral. Luego nos mencionan una cuarta vía, un cuarto sistema de vías de neurotransmisión difusa de estas, que son las vías orexinérgicas. ¿A qué os suena orexina? ¿A qué os suena?
A
colutorio, claro. Ahora al DINE, ¿no? ¿A qué os suena? ¿Os suena algo? ¿Os suena algo orexia?
Anorexia.
¿Anorexia qué significa? Que no tienes hambre, ¿no? Que no comes, que no tienes hambre. Pues la orexina está detrás de provocar hambre. O sea, hay vías orexinérgicas que están detrás. Lo digo para que lo relacionemos perfectamente. La orexina tiene esa función. Pero aquí lo que hablan, fíjate, primero la orexina la llaman, también se llamó hipocretina, no porque sea muy mentirosa, sino porque se descubrió en el hipotálamo, por lo tanto también es del hipotálamo, ¿de acuerdo? Y se parecía a una molécula que habían descubierto hacía poco que se llamaba secretina, y era como la secretina del hipotálamo. Lo digo para que el saber que se llamaba hipocretina antes nos sirve para saber que están los núcleos que liberan orexina, están en el hipotálamo, ¿de acuerdo? Y entonces están en el hipotálamo lateral y posterior, y lo que hace fundamentalmente, lo que tenéis que saber, es como que activa todas las anteriores. Si tenemos idea de que cómo te despierta el hambre, ¿no? El hambre, si tienes hambre, joder, te pone el arousal de maravilla, te activa, te mueve, mueve todas las otras. O sea que al liberarse orexina, se activan las vías colinérgicas, pones tu cabeza a funcionar porque se aprende con el hambre, ¿no? Fijaos cómo se aprende, qué capacidad cognitiva tiene, ¿no? Las histaminérgicas, despiértate, las monoaminérgicas, etcétera, etcétera. O sea, que lo que hablan es que las orexinérgicas lo que hacen es activar todas las demás. Ya está, quedémonos con eso, que bastante jaleo tenemos ya. ¿De acuerdo? Entonces, pero con eso ya vamos a tener una idea más o menos, una idea más concreta de cómo funcionan esas cuatro vías en cuanto a modular esos estados, esa tendencia de actividad de tu encéfalo, de toda tu corteza cerebral. Lo siguiente que hay que ver son los sistemas funcionales de la alocorteza. Recordemos, alocorteza era como solamente como el 5% de nuestra corteza cerebral. El 95% es neocórtex, ¿vale? Y tiene que llegar la corriente al neocórtex, esta corriente de neurotransmisión e impulsos nerviosos eléctricos, tiene que llegar a activar una zona de la neocorteza para que seamos conscientes de ello, ¿de acuerdo? Si no llega, si solamente se queda en el alocórtex y en circuitos subcorticales, no seremos conscientes. Es todo el funcionamiento que nuestro cerebro tiene sin que seamos conscientes de que lo está teniendo. Entonces, fijaos, de aquí lo que tenemos que saber es que son vías relacionadas con el olfato. Son estas, los sistemas funcionales de la alocorteza parten de los bulbos olfatorios. Y vamos a ver, fundamentalmente, dos ramas. Una que parte de los bulbos olfatorios conecta, fijaos, con la amígdala corticomedial. La amígdala está en el interior de los lóbulos temporales, es donde está la amígdala, casi en la parte más rostral de los lóbulos temporales. Se continúa con el hipotálamo, forma el fornix, etc. Paralelo a ese fornix va otro conducto que conecta esta amígdala con el núcleo de la estría terminal, porque ese conducto, esa conexión se llama estría terminal. De manera que es amígdala corticomedial que conecta con el núcleo de la estría terminal y de ahí al hipotálamo medial. y que influye en el sistema endocrino. O sea, aquí me están diciendo una conexión entre oler algo y que se me active el sistema endocrino, algo que todos hemos experimentado, experimentamos continuamente, ¿no? Que pasas por una pastelería, hueles y te entra hambre y se empieza a cambiar la liberación de insulina, etcétera, etcétera. Pues esa es por esa conexión que hay a partir de los bulbos olfatorios, amígdala corticomedial, núcleo de la estrella terminal e hipotálamo. Eso lo entendemos. Y el otro, fíjate, es la importancia que tiene esa implicación del sistema olfatorio en activar los sistemas emotivos, emocionales, los sistemas límbicos, en conectar con los sistemas límbicos. Entonces te dice que de los bulbos olfatorios va a la corteza piriforme, que eso es lo que vimos en el encéfalo de cordero. En la parte ventral veíamos el bulbo olfatorio, los que podías ver algo, y esa cinta que conectaba con la parte más ventral de los lóbulos temporales, que tenía forma de pera y por eso se llamaba corteza piriforme. Bueno, pues de esta corteza piriforme, fíjate, se conecta con estructuras límbicas, por lo tanto, procesamiento emocional, y de ahí con el neocórtex paralímbico. El neocórtex paralímbico significa que ya es neocórtex, por lo tanto, no es alocórtex, no es, corteza de 6 capas. El alocórtex decían que tiene un número variable de capas, pero generalmente suele tener 3, y aquí tenemos 6 capas, ya es corteza moderna. ¿De acuerdo? Filogenéticamente más moderna. Y se llama paralímbico porque es donde conecta con las estructuras límbicas mandan sus conexiones para que esa emoción sea vivida y sea sentida, para que tú seas consciente de las emociones. Es lo que digo. Las emociones alcanzan consciencia cuando esa corriente que ha implicado estructuras límbicas llega a este neocórtex paralímbico, a una estructura del neocórtex paralímbico. 4 estructuras os mencionan. El córtex perirrinal, que simplemente te lo mencionan, relacionar perirrinal de nariz con el sistema olfatorio no nos va a costar. El córtex prefrontal orbital, el que por lo tanto medial y por lo tanto dentro del córtex prefrontal, el que tiene más contenido emocional, fijaos que dicen en vuestro texto que es fundamental este área para procesamiento emocional, motivación, placer, castigo, adaptación social, o sea, es la parte ya de digo de tu córtex prefrontal que tiene más implicación emocional, más corte, más, por eso, por lo tanto, es paralímbico puro. Sí, es digamos que es la corteza orbital, en realidad, es la parte más ventral de la corteza prefrontal y la que está encima de las órbitas de tus ojos. Entonces, muchas veces hablan de corteza orbital en general, a veces hablan de corteza ventromedial como la parte más medial de la corteza orbital, pero en realidad es eso, por diferenciarlo de esa dorsolateral, que es una condición mucho más fría, menos emotiva. El polo temporal es la parte más rostral de los lóbulos temporales, cuando están tocando con el frontal. Esa parte es el polo temporal y es importante para la personalidad y la conducta social. Y os mencionan el famoso lóbulo de la ínsula, que, acordaos que la ínsula, si yo cojo y en la fisura de Silvio, cuando está tocando entre el temporal y el parietal, tocando con el frontal, abro ahí debajo, encuentro el lóbulo de la ínsula. Bueno, pues este lóbulo de la ínsula, aunque no lo dicen en vuestro texto, está cada vez más de moda porque es todo el concepto de cuerpo y cerebro como un ente único. Ahí está el lóbulo de la ínsula. Ese es el lóbulo de la ínsula, ahí metido, abierto justo en el opérculo, eso es. Entonces, es importante para experimentar corporalmente las emociones. La ínsula. Parece ser que esa ínsula, fijaos, las emociones tú las sientes con en tu cuerpo, no simplemente en tu mente. Tú la emoción no es algo que lo elabores a nivel cognitivo, es algo que puedes sentir o no sentir. Y ese sentimiento también se corporeiza, ¿no? O sea, realmente tienes un nudo en el estómago y es que lo notas una presión, o se te hace, te cuesta tragar, o tienes mariposas en el estómago cuando estás nervioso, cuando te has enamorado, esas cosas. Pero es que es real, eso se vive así. Pues ese vivir corporalmente esas emociones parece que es importante en la ínsula. Digo, que está muy de moda, por ejemplo, una divulgadora que es muy buena, se llama Nazaret Castellanos, que está muy metida. Si veis por ahí, ponéis Nazaret Castellanos de vez en cuando. Habla mucho y muy bien, es una monstrua. Y la ínsula es es una parte importante en ese concepto de cuerpo y mente unido, ¿no? Cómo se vive. Entonces, quiero que entendáis bien cómo es esta conexión, porque aquí sí que en el texto podía venir un poco lioso, ¿no? Por un lado, ya os digo, que de los bulbos olfatorios conecta con el sistema endocrino a través de la amígdala corticomedial, el núcleo de la estría terminal, es fácil entender cómo el olfato, una estimulación olfativa, puede hacer que varíe la liberación de hormonas. Ya está. Y el otro que conecta con las estructuras límbicas a través de la corteza piriforme, que esta corteza piriforme conecta con estructuras límbicas y estas estructuras límbicas conectan con este neocórtex paralímbico donde vivimos y experimentamos corporalmente, incluso en la ínsula, estas emociones. Entonces, en cuanto a qué estructuras límbicas conecta la corteza piriforme y mandan esa información al neocórtex paralímbico, en el texto os mencionan estas estructuras límbicas con esto como conceptos fundamentales que tenéis que controlar. Por un lado está la circunvolución del cíngulo. ¿Os acordáis de esa circunvolución del cíngulo en el corte sagital que estaba encima del cuerpo calloso como un cinturón apretando, ¿no? Pues ya os dije yo que en la parte más rostral daba un giro. Todavía en nuestro caso, como tenemos más desarrollado el lóbulo frontal que los ungulados, los primates, pues en nuestro caso da incluso un giro, de manera que esa parte más anterior en realidad queda encima porque ha dado un giro del corte orbital. Entonces, esa parte es la que conecta, fíjate, con este corte prefrontal orbital, que tiene emoción, motivación, placer, castigo, adaptación social, de manera, fíjate, que la parte anterior de la circunvolución del cíngulo está implicada en el despliegue de emociones y placer, porque conecta, está justo aquí encima, ¿de acuerdo? Entonces, la parte medial de la circunvolución del cíngulo, digamos que queda justo en la parte media de nuestra cabeza. En la parte media de nuestra cabeza es donde está la fisura central. Por eso se llamaba fisura central, porque estaba en el centro en nuestra cabeza. Y acordaos que la primera circunvolución del lóbulo frontal a partir de esa fisura de Rolando o central es la corteza motora primaria. Con lo cual, esta parte de la circunvolución del cíngulo que está justo debajo y conecta con la corteza motora, pues tiene un componente motor y está implicada en el control de movimientos voluntarios. Y la parte posterior, que ya por lo tanto está debajo del parietal, siempre os he dicho, el frontal, un componente motórico, y el parietal, un componente sensorial. Pues tiene, por eso te digo, un componente más sensorial y está implicado en los procesos memorísticos. También es lo que te mencionan. Luego simplemente te mencionan el hipotálamo y la amígdala, que te lo mencionan como que te dicen simplemente que son centros de integración del sistema límbico. Digamos que eso es lo que te dicen. Te da una idea de que son centros donde se procesa información compleja a nivel límbico, ¿no? Que en el caso del hipotálamo pues influirá en los sistemas, en el sistema nervioso autónomo, e influirá también en el sistema neuroendocrino. Y la amígdala, fijaos, sabemos que la amígdala es cuando se hiperactiva la amígdala, se ponen en marcha las reacciones de supervivencia, de manera que es importante también en este procesamiento emocional. Luego te mencionan el hipocampo, que como decía antes Fer, es continuación de la amígdala, se continúa con el hipocampo formando el fornix y baja así, fijaos, en el que hay unas células que se llaman células de lugar.
Perdón,
ya, ahí tienes a Nazaré Castellanos. Bueno, pues en el hipocampo es donde están unas células. Sabemos que el hipocampo, entre otras cosas, es importante para la memoria espacial. Y fijaos que es en el hipocampo donde se descubrió en el año 2000, en el famoso estudio que se hizo con los taxistas de Londres, se descubrió que había neurogénesis en edad adulta. Pues se les siguió durante 4 años, tardaban una media de 4 años en examinarse del carnet de taxista en Londres, antes de Google Maps, ¿de acuerdo? Que porque era muy complejo y, fijaos, el examen lo llamaban el knowledge, o sea, el conocimiento. Fijaos cómo sería, tardaron una media de 4 años en hacerlo, era muy difícil. Y tenían que tener el mapa de Londres en la cabeza prácticamente, en una megaciudad como Londres. Entonces, los pasaron, hicieron estudios de neuroimagen y vieron que no había diferencias entre los que se presentaban al examen al presentarse, ¿de acuerdo? Pero 4 años más tarde hicieron de nuevo a todos y vieron, con sorpresa en aquel momento, cómo los que habían aprobado tenían más desarrollada una parte del hipocampo. Una parte del hipocampo posterior era más grande, ese área era más grande, habían nacido nuevas neuronas en el hipocampo en edad adulta, puesto que nadie se presenta al examen de taxista sin ser mayor de edad. O sea, tenía ni menos antes, ¿no? Entonces, fijaos que ya Ahí descubrieron que hasta ese momento se creía que tú nacías con todas las neuronas y si se te moría una neurona se te había muerto. Aquí se vio que había algunas neuronas que nacían en edad adulta, por lo menos en esta parte del encéfalo, como es el hipocampo, una parte que hemos mencionado en algún momento que es el giro dentado, donde se vio que nacían. Pero, bueno, pues fijaos, de alguna manera relacionar el hipocampo con memoria espacial, sabiendo lo de los taxistas, pues no nos es difícil. Entonces, lo que mencionan aquí es que hay unas células de lugar en el hipocampo que conectan con una corteza, fíjate, entorrinal, por lo tanto, también relacionada con la nariz, la entorrinal y la perirrinal, están muy cerquita de la piriforme. Están ahí detrás. Y están relacionados, nos está diciendo, con la nariz. Rinal es que está relacionado con la nariz. Bueno, pues en la entorrinal hay unas células reticulares que con las que conectan las células de lugar para formar mapas espaciales. O sea, esos mapas espaciales que tenían que tener los taxistas de Londres, esas neuronas del hipocampo conectaban con células de la corteza entorrinal formando mapas espaciales. Ya está, es lo que os mencionan, ¿de acuerdo? Y luego simplemente os mencionan que también son estructuras límbicas o participan en el procesamiento emocional. Los núcleos septales, que lo hemos visto en la neurotransmisión difusa colinérgica, de acuerdo, esos núcleos septales y los núcleos basales del encéfalo anterior, que estaban también implicados en esa, son núcleos colinérgicos, acordados, y te mencionan el núcleo anterior y medio dorsal del tálamo. O sea que también hay unos núcleos del tálamo que tienen una importancia en el procesamiento. Quedaos con esa idea. Nada más, ¿de acuerdo? Con esto ya nos vamos a meter a ver los sistemas funcionales en la neocorteza, que esto nos va a ser bastante más fácil. Fijaos, yo quiero que más o menos, yo creo que con esta idea de dos vías, una que conecta con el sistema endocrino a través de esa conexión con el hipotálamo y otra, corteza piriforme, estructuras límbicas y estructuras neocórtex paralímbico, pues tenemos una idea de cómo funcionan esos sistemas de alocorteza, ¿no? Veréis que los sistemas funcionales de la neocorteza son más sencillos y que ya hemos comentado en muchas ocasiones mucho de estos. Y que cuando veáis el tema 11, el tema 12, veréis que se vuelve a hablar de estos conceptos. O sea, son sistemas recurrentes porque es hablar más de cómo funcionan estos sistemas sensoriales, motóricos o de asociación. Entonces, cosas que tienen que quedaros claras ya y que os servirán para el tema 11 cuando estudiéis los sistemas sensoriales. Las áreas sensoriales primarias es a donde llega de fuera de la corteza la información. O sea, la información que llega a la corteza es información sensorial. La información que sale de la corteza es información motora. ¿De acuerdo? La que llega de fuera a la corteza llega a la capa 4, acordado, fundamentalmente. ¿Vale? Entonces, esa es por lo tanto, llega a las áreas de corteza que tienen más gorda la capa 4. Esas son las áreas de asociación, las áreas sensoriales primarias. Las áreas sensoriales primarias es a las que llegan los axones de fuera de la corteza. ¿Y de dónde vienen? Pues de los núcleos de relevo sensorial del tálamo. Cuando el núcleo reticular les ha dejado que manden la información para arriba. ¿De acuerdo? Pero llega de los núcleos de relevo sensorial. Eso es fácil. Llega a las áreas sensoriales primarias. Esas áreas sensoriales primarias se extienden por, como veis, por el lóbulo parietal, por el lóbulo de la ínsula, por el lóbulo temporal, el lóbulo occipital. No nos mencionan el lóbulo frontal, quitando el lóbulo frontal, porque el lóbulo frontal, aparte de asociativo, hay corteza asociativa, digamos, en todos los lóbulos. Pero, además, el frontal tiene un componente motor y el resto tiene un componente sensorial. De manera que, como veis, tanto el parietal, la ínsula, el temporal y el occipital tienen áreas sensoriales primarias. Concretamente en el córtex, en las áreas sensoriales primarias que están en el lóbulo parietal, está la corteza somatosensorial, está también el área sensorial vestibular primaria, ¿de acuerdo? Y parte de la corteza que procesa el sentido del gusto. La otra parte del sentido del gusto se procesa en la ínsula. Digamos que se procesa en ambas zonas. En el temporal nos menciona la corteza auditiva y en el occipital nos mencionan la corteza visual. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos mencionan como por dónde se distribuyen esas áreas sensoriales primarias a donde cada uno de estos sentidos manda como primer lugar de la corteza al que llega esa información. Áreas sensoriales primarias, sí.
¿De ahí pasa ya la corteza o pasa primero por los folículos superiores?
No, yo creo que va en paralelo. De la corteza, del del geniculado lateral va al corte visual y a los colículos en algún momento mandarán la información. No sé si se manda a partir del... supongo que se mandarán desde el tálamo, desde el núcleo geniculado lateral, pero no lo sé, ¿eh? No sé ahora mismo si es de ahí o es ya a partir de la corteza visual primaria. A lo mejor es desde la corteza visual, no sé exactamente cómo llegará a los colículos superiores, que procesan información visual, pero fundamentalmente para activar ese reflejo de huida que estudiáis en el tema 10, el de filogenia, ¿de acuerdo? La cuestión es que, fijaos, algo que también os he comentado es que a estas zonas de corteza primaria, la primera a la que llega, la información suele llegar muy atomizada, muy pixelada. Imaginaos que tienes una tele y entonces llegan muchos puntitos. Entonces, esos puntitos luego hay que juntarlos en una imagen, ¿no? Eso en cuanto a la visión. Pero imaginaos con cualquier cosa, con el tacto igual. Yo, lo que llega a mi corteza somatosensorial, llega información sobre la temperatura, si está frío o está caliente lo que estoy tocando, sobre si es rugoso o no es rugoso lo que estoy tocando, ¿entendéis? Sobre la presión que estoy haciendo sobre lo que estoy tocando. Todo esto ya está llegando a neuronas, distintas neuronas dentro de esa corteza somatosensorial primaria. De ahí tiene que juntarse todo eso, una experiencia sensorial completa de ese solo sentido, por lo menos, en las cortezas sensoriales secundarias. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que de la corteza sensorial primaria se pasa la información a las áreas de asociación sensorial unimodal o corteza sensorial secundaria. Si esta era la corteza primaria, esta es corteza secundaria. Pero fijaos que esta corteza secundaria ya es una corteza asociativa. ¿Por qué? Porque no recibe los axones fundamentalmente, es decir, su actividad principal no es recibir los axones de fuera de la corteza, sino que es recibir los axones de la corteza primaria, con lo cual es corteza con corteza, tendrá más gordas las capas 2 y 3. Entendemos, es corteza asociativa ya, pero unimodal, es decir, estoy juntando distintas informaciones, como os he dicho, temperatura, presión, rugosidad, son distintas informaciones del sentido del tacto, pero todas informaciones del sentido del tacto. Esas son las que suelen tener las fibras en U, que verás ahora. Porque fijaos, esta corteza sensorial secundaria suele estar muy cerquita de la corteza sensorial primaria. Suelen ser circunvoluciones adyacentes. De manera que generalmente pasas lo que es simplemente un empalme chiquitito. Eso es, pasas el surco. Imagínate, tienes en este bulto y este bulto. Pues tienes que pasar este surco. Entonces ese axón que se mieliniza son los axones en U. Que veremos. Digamos que son interneuronas porque conectan áreas sin salir de la corteza. O sea, el concepto interneurona, date cuenta que tiene... Sí, si es topográfico, como viene solo de la corteza, digamos que son interneuronas. Quedémonos con eso. No sacan la información de ahí. Entonces, fíjate, de las áreas de asociación secundaria, donde se ha juntado ya la información, distintas informaciones del mismo sentido, por lo tanto es sensorial unimodal, es asociativa sensorial unimodal, pero también reciben información de los núcleos de asociación del tálamo. ¿Os acordáis que los núcleos del tálamo se llamaban los de relevo? Había de relevo sensorial, de relevo motor o de relevo asociativo. Y los de relevo asociativo eran los que conectaban con áreas asociativas del encéfalo. Como esto es un área asociativa, también recibe información no solo de la corteza visual sensorial primaria, sino también del núcleo sensorial del tálamo, del núcleo de asociación del tálamo. De aquí, de esas cortezas secundarias, donde son unimodales, pasa a cortezas ya polimodales, es decir, áreas de asociación polimodal donde ya tengo una experiencia, porque yo, cuando yo tengo la experiencia sensorial, generalmente lo normal no es tener una experiencia táctil solamente, es decir, tengo una experiencia múltiple. Tengo una experiencia, fíjate, no solamente es táctil, pero al mismo tiempo es olfativa, es visual, si veo, es auditiva porque he oído cómo suena, es todo, ¿no? Y fijaos, eso se produce en las áreas de asociación polimodales o multimodales que se extienden por el lóbulo parietal y temporal, fundamentalmente. Y de ahí a la de asociación, al córtex de asociación multimodal de máximo nivel, que ya estamos hartos, que es la corteza del lóbulo frontal, del lóbulo prefrontal fundamentalmente. ¿de acuerdo? Que es la de la corteza de orden superior, donde se realiza el procesamiento más complejo. Y aquí también recibe información de áreas de asociación paralímbicas. Es decir, de ese neocórtex paralímbico también manda información, por lo tanto, al córtex prefrontal. Porque yo cuando tengo esta experiencia, no tengo una experiencia sin que la emoción no esté detrás, ¿no? Puedo tener una experiencia con muy poquita carga emotiva, pero también puede ser una experiencia agradable, desagradable, entendemos todo eso, implica un procesamiento, de una intervención de estructuras límbicas. Entonces, entendemos más o menos cómo funciona, ¿no? Fijaos, lo primero, de los núcleos de relevo sensorial a las áreas de corteza sensorial primaria, que son las cortezas sensoriales puras. De esas cortezas primarias a las cortezas secundarias o de asociación unimodal, en las que junto ya los distintos inputs del mismo sentido. De esas unimodales a las polimodales, donde ya lo junto con los otros sentidos y el máximo nivel de complejidad en el córtex prefrontal, donde también recibo información emocional que se me está produciendo en ese momento. Entendemos cuál es el circuito y cómo es bastante intuitivo ya con todo lo que hemos visto. En cuanto a cómo funcionan las motoras, pues fijaos que las motoras van en el orden inverso, ¿no? Siempre, también os he dicho, con las motoras siempre hacemos el símil bélico, ¿no? El símil del ejército. Siempre os he dicho que la corteza, las órdenes concretas, parten de la corteza motora primaria. La corteza motora primaria es esa primera circunvolución del lóbulo frontal desde la cisura de Rolando, ¿de acuerdo? Aquella que quedaba debajo de la parte media de la circunvolución del cíngulo, por eso tenía esa conexión, que queda encima, el cíngulo quedaba debajo, ¿no? De la parte media. Como os digo, ese es el área motora primaria. El área motora primaria es esa corteza motora primaria de donde parten las órdenes motoras concretas, que van a ir, por lo tanto, o a los núcleos motores de los nervios craneales o a núcleos motores del tronco del encéfalo y de ahí a los núcleos al asta ventral de la médula espinal, donde viven las motoneuronas que mueven toda la musculatura esquelética de tu cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que pero esas órdenes parten del área motora primaria. Pero el área motora primaria no da esas órdenes al albur, no da esas órdenes porque quiere, sino que da las órdenes que deciden las áreas premotoras. Estas áreas premotoras que están cerca de la corteza motora primaria, también en el lóbulo frontal, y que son la corteza premotora, por cierto, aquí pone corteza, se me ha metido ahí. Bueno, fijaos, qué follón. Es corteza, ¿de acuerdo? Por no poner CX, fíjate lo que he puesto. Ahora veis por qué pongo CX, ¿no? Porque si no pongo CX me salen cosas muy raras. Bueno, pues corteza premotora y el área motora suplementaria, que es lo que significa esto. Ambas son, como si dijésemos, el estado mayor del ejército, que no está en el campo de batalla, pero le dice a los generales en el campo de batalla cuándo tiene que dar las órdenes y cuáles son las órdenes que tiene que dar, ¿no? Le dice, tienes que tomar aquella colina. Y luego, entonces, el de la corteza motora primaria es el que dice, avanza el batallón 3, retrocede el batallón 5, la artillería que dispare a la cota 27, la caballería que avance, ¿sabes? Estas órdenes concretas, área motora primaria. Pero estas órdenes concretas responden a un plan, planificación y programación de las áreas premotoras, ¿de acuerdo? Que son corteza premotora y área motora secundaria. Como veis, esa conexión, que esas órdenes pueden seguir la escala de mando, o sea, pueden seguir, pues, como en los chistes, ¿no? Que el general se lo dice al coronel, el coronel se lo dice al comandante, el comandante al capitán, y así sucesivamente, ¿no? Pues esto igual, pueden seguir, por lo tanto, un camino en serie, paso a paso, ¿de acuerdo? O pueden seguir órdenes directas. Puede ser que el general directamente se lo diga al soldado que tiene que disparar en ese momento, a la motoneurona del asta ventral de tu médula espinal. Entonces, de hecho, los caminos suelen estar duplicados. Lo normal es que haya un camino en serie, porque daos cuenta que cada relevo que se da de la información, cada vez que se pasa una sinapsis, cada vez que hay una neurona más interviniendo en esa comunicación, esa información sufre un procesamiento. La neurona no, porque si no, simplemente tendría el axón más largo. ¿Entendéis? No habría otra neurona que recibiese esa información junto con otras muchas y entre todas decidiese si disparo o no disparo. ¿Entendéis que haber una sinapsis más significa que hay un cierto procesamiento? Entonces, también está bien, tanto en las vías ascendentes sensoriales que se pueden hacer en relevos también, se van haciendo relevos en distintas estructuras, o hay vías más directas, ¿de acuerdo? O en las motoras que se salen, hay que estar bien esta, comprender las vías que van en serie como de procesamiento más complejo o de más información o más fino, ¿de acuerdo? Y digamos que las directas suelen llevar información más burda, más grosso modo, que es fundamental, pero que es más grosso modo. Y entender que en ambos caminos tiene que haber un cierto solapamiento de la información. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cierta redundancia, por si falla algo, que el otro todavía mande, en lo que eso se repara, que mande todavía la información que es esencial que llegue. Entendemos que hay un cierto solapamiento, ¿no? Aquí las líneas de luz que nos traen la electricidad vendrán de una subestación, pero seguro que hay otras que están conectadas para que si falla esa, otra no pueda dar servicio en lo que esa se arregla. ¿Entendéis que tiene que haber un cierto solapamiento de vías? ¿Entendéis que esto es lógico, no?
Esas vías netas son las que forman
los grandes tractos.
Los
esto es, mira. Esto es. Mira, entonces, fijaos, las vías, tal y como lo tengo puesto aquí, digo, del área motora primaria va a los núcleos motores de los nervios craneales, ahí ya, si la orden es directamente mover musculatura del cráneo, de la cara, de lo que sea, directamente ahí se acaba y esas mandan la orden. Si no, fíjate, también van a los núcleos motores del tronco del encéfalo, que hay núcleos motores, ¿acordáis que había un núcleo rojo, por ejemplo, que decían que era un núcleo motor? Pues es un núcleo que releva esa información en su camino al asta ventral de la médula espinal. Y sin embargo, hay vías directas, que son estas, que es el tracto corticoespinal, el que conecta la corteza motora primaria directamente con la médula espinal. El contrario sería el tracto espinocortical, que sería el directo sensorial, que conecta el área, el asta dorsal de la médula espinal con la corteza sensorial. Tenemos, ¿no? Que hay... más burda. Transmite información, digamos que no es una información muy elaborada. Tiene que ser información más, porque es directo, es una información que tiene que llegar. Que hay parte de información que ambas vías tienen que compartir. O sea, quiero que entendáis esa idea de la necesidad de redundancia en algo y también que penséis que cuando hay un relevo, ese relevo no es, daos cuenta de cómo es una neurona. Una neurona no recibe información solamente de otra neurona. Lo normal es que recibas información de miles de neuronas. Y en función de lo que en cada momento te esté llegando, emites tu potencial de acción o no. Eso implica una integración de esa información. Esa es la idea. Entonces, que sepamos eso, que también te mencionan varios conceptos que hay que controlar. Uno es el que te hablan de un mapa somatotópico, que lo que significa es que las áreas sensoriales y motoras tienen una representación topográfica de las partes que inervan. Es como que hay un mapa interno en cada una de estas secciones que va repitiéndose en cada uno de estos relevos. De manera que, fíjate, si llega de este dedo que está en una posición más medial que el meñique, pues eso llegará a una zona de la corteza somatosensorial al final más medial que la información que llegue del meñique, que llegará a una columna un pelín más lateralizada. Entendemos esa información y va siguiendo ese relevo. Por supuesto, ese mapa, el mapa no es el territorio. El mapa informa sobre el territorio, pero no es equivalente. Porque, por ejemplo, cuando lleguéis a ver cómo es el homúnculo en el sistema somatosensorial, que veréis que se dibuja un humano en función con los tamaños de las estructuras, en función de la cantidad de corteza que se dedica a procesar información de esa zona, ¿de acuerdo? Y veréis que el señor que se construiría, el homúnculo, que se construiría en función de la corteza somatosensorial, es un señor que tendría unos labios enormes, unos dedos de las manos enormes, con unas yemas enormes, pues porque evidentemente la información táctil de los labios, de las yemas, es muy grande. Sin embargo, tendría una espalda muy pequeña, porque ¿qué información táctil te llega de la espalda? Pues te llegan tres cositas, ¿no? Entonces, fijaos qué deformidad tendría ese ser humano, porque evidentemente es así. También la corteza, tanto la sensorial como la motora, también se terminan, por así decir, de configurar en interacción con el mundo. ¿De acuerdo? De manera, fijaos que evidentemente la corteza tanto somatosensorial como motórica para mover los dedos que tiene un pianista que ha aprendido piano cuando era así es mucho mayor de la que yo tengo. Por eso yo soy un pato de coordinación de mis dedos y un pianista hace maravillas. ¿Entendéis que al final procesa, tiene más desarrollada las sensaciones en los dedos o sobre todo la corteza motórica para mover los dedos, ¿no? Yo no puedo tener eso y tener, evidentemente, en procesos, en momentos iniciales, pues eres mucho más plástico que en momento mayor. Por eso te cuesta mucho más de adulto tener esas habilidades que de pequeño las tienes de una manera muy... muy, muy, muy sin esfuerzo, ¿no? Muy natural. Lo que quiero que comprendáis es que lo que os tengo puesto aquí en varios puntos. Esa organización somatotópica se mantiene en vías ascendentes, las sensoriales, y las vías descendentes, motoras. O sea, eso es así. Como te digo, esa información de ese dedo llega a una estructura más medial en el relevo que haga en la médula espinal, en el relevo en el tronco del encéfalo, en el relevo en el tálamo, en el relevo en la corteza sensorial. Y exactamente igual, la que está más lateralizada llega más lateralizada a todos los relevos que se van a hacer. De acuerdo, esa es la idea. Y otra cuestión es que te dice, tanto los sistemas sensoriales como los motores tienen procesamientos en paralelo, lo que os decía, que hay, por lo tanto, toda una conexión en serie, paso a paso, y conexiones directas, que ambas dos se producen en paralelo, se manda información por ambas vías, por la vía directa y por la vía indirecta. Algunas informaciones son exclusivas de unas vías y alguna información se comparte por ambas vías. Esa es la idea. En cuanto a cómo se modulan estos sistemas sensoriales y los sistemas motores, ya hemos comentado en muchas ocasiones. Y por lo tanto, esto ya lo tenemos que tener muy controlado. Los sistemas motores, los principales moduladores de las órdenes motoras, son los ganglios basales, el circuito de los ganglios basales y el cerebelo. Os lo he dicho ya 500.000 veces. Son las dos principales estructuras que están implicadas en modular esas órdenes que parten de la corteza motora. Entonces, de estos ganglios basales y del cerebelo, la información va a los núcleos motores del tálamo y de aquí al córtex motor para que varíe, por lo tanto, sus órdenes iniciales en función de la retroalimentación que le están dando estos ganglios basales y este cerebro, ¿no? ¿Entendéis? Si yo tengo que coger un huevo con mis dedos, pues tengo que hacer la presión suficiente para sujetar el huevo y que no se me caiga, pero no tengo que apretarlo mucho, no me lo cargue. Entonces, todo eso necesita una retroalimentación que en esos programas motóricos complejos están implicados en esa retroalimentación, esos ganglios basales y ese cerebro. ¿Lo entendemos? Fácil. Y los sistemas sensoriales lo que te dicen es que todas las que existen proyecciones descendentes de la corteza somatosensorial a los núcleos sensoriales del tálamo y a la médula espinal, a la hasta dorsal, es decir, que la información que es ascendente, que es sensorial, también en cada paso hay un cierto oído cocina, un cierto, ¿qué me has dicho? Para confirmar esa información. Entendemos que si la información no hay una cierta retroalimentación en cada relevo, la información se desvirtúa. Todos hemos jugado al teléfono escacharrado y sabemos que en 5 pasos ya el mensaje de allí, si no se ha preguntado qué, no tiene nada que ver con el que salió. Entonces, por eso tiene que haber una cierta retroalimentación. La vía principal es ascendente, pero hay unos axones que mandan ese oído cocina, ¿no? Que dices, 2 cafés con leche, uno de ellos corto de café. Y dices, 2 cafés con leche, uno de ellos con leche de soja. No, corto de café. Entonces pasas la información al siguiente. ¿De acuerdo? Esos. ¿Eh? Y luego te lo ponen con leche de soja, así. Luego te ponen como un compañero de mi mujer que decía, ponme un desgraciado. Decía, de café descafeinado con leche desnatada y sacarina. Decía, es un desgraciado, que es que no toma ni café, ni leche, ni azúcar. Joder. Es, en fin. Y dice, otra frase que te comentaban es que todas las áreas sensoriales proyectan al núcleo talámico del que reciben. Eso ya os lo he comentado yo. Esa comunicación que hay entre los núcleos de relevo sensorial del tálamo y el área sensorial también tiene una información de vuelta que es decir lo mismo. Es el oído cocina, es la retroalimentación necesaria para que esa información sea entendida. ¿De acuerdo? Ya está. En cuanto a cómo se organiza la corteza de asociación multimodal, fijaos que ya nos han dicho que, al fin y al cabo, esas cortezas unimodales tienen relación con los sistemas sensoriales y las cortezas multimodales, en donde ya estamos juntando información de todo tipo, simplemente la información que nos dan es esta. Nos dicen que se extienden, por lo tanto, por el córtex parietal, por el córtex temporal superior, te mencionan como las principales áreas de asociación, y la famosa del córtex prefrontal. alta, ¿no? La de mayor procesamiento, el mayor nivel de procesamiento, ¿no? La mayor complejidad. En el parietal te hablan de tres zonas, una zona superior, una zona intermedia y otra inferior. Es superior más cerca de la línea media, intermedia más lateralizada, inferior tocando ya con el lóbulo temporal. Entonces te dicen, fíjate, en la superior se procesa información visual y control de movimientos, en la intermedia se mezcla ya visual, somatosensorial, vestibular, auditiva, y está implicada, por lo tanto, en la percepción del propio cuerpo y en la orientación de este cuerpo en el espacio, ¿no? En percibirte a ti también, no solamente percibir el entorno, sino cómo estás tú. Y en la inferior, que tiene relación con el córtex premotor, porque hay un área premotora que está en el córtex, en el lóbulo frontal, pero en una parte bastante más baja, ya llegando hacia donde se tocan el temporal y el parietal, dice que es donde está, fíjate, te mencionan el área de Wernicke, en el hemisferio izquierdo, que está implicada en la comprensión del lenguaje. Con respecto a esto, yo siempre os digo, fijaos, en la estoy tocándome el hemisferio derecho, ¿de acuerdo? Pero en realidad te dicen en el hemisferio izquierdo. ¿Sabéis? Hay un área que es, digamos que es la parte en la que se juntan el parietal y el temporal. Esa parte más inferior del parietal y más superior del temporal, si la prolongamos un poquito y nos metemos un poquito en el lóbulo frontal, toda esa área parietal, temporal y frontal está implicada en el procesamiento del lenguaje. Se sabe que tiene implicación en el procesamiento del lenguaje. Entonces, a grandes rasgos, también está bien que conozcamos que el hemisferio izquierdo tiene un componente siempre, te dicen, es casi a nivel divulgativo esto, ¿no? Como que tiene un componente más, más analítico y más concreto, y el hemisferio derecho tiene un componente más global, más holístico y más emocional también, ¿no? Es, fijaos que de alguna manera, por eso te mencionan el área de Wernicke y el área de Broca, que no te lo mencionan aquí, pero también está implicado, cuando deis el lenguaje lo daréis, en el hemisferio izquierdo, como la zona, las áreas equivalentes a las que procesan el lenguaje en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho también se dedican a procesamiento del lenguaje, pero digamos que esa, en vez de a procesar la sintaxis o la semántica del lenguaje, están detrás del procesamiento de la prosodia, del soniquete y del contenido emocional, de la intencionalidad del lenguaje, es decir, todo esto tiene un componente más global. Fijaos que los bebés cuando empiezan a interactuar con las personas, primero se están moviendo con una dominancia del hemisferio derecho. Hasta que empiezan a desarrollar el lenguaje, ya pueden empezar a controlar el izquierdo. Y de momento, el lenguaje que tienes con un bebé es un lenguaje a nivel del tonito, del soniquete, de lo que, y el bebé te entiende desde ahí. Tú le puedes decir una cosa maravillosa con tono de regañar y el bebé va a llorar, porque no va a entender lo que le estás diciendo, ¿sabes? Igual que le puedes decir, pero mira que eres tonto, y el bebé no se ofende, el bebé se ríe porque oye el tono amigable, ¿no? Igual que tu mascota te entiende a nivel de tono, no distingue semánticamente el concepto tal, sino que distingue clarísimamente. Tú al perro le puedes decir, mira que eres malo, y el perro mueve la cola, no se va a enfadar, ¿no? Claro, puede entender algunos conceptos y puede entender y puedes entrenarle a determinados sonidos concretos dentro de sus capacidades auditivas, que no son como las nuestras, ¿eh? Que tengamos en cuenta que un perro oye lo que nosotros no oímos, evidentemente, ¿no? Esos silbatos que para nosotros no existen y a los perros les machacan, ¿no?
¿Sabes si de cara a los exámenes pueden preguntarte o tienen costumbre de preguntar por el número específico del área de Brockmann, ¿no?
No te van a preguntar por el número específico del área de Brockmann. A lo mejor, en un enunciado de esos maravillosos que hacen, que los enrevesan tanto, a lo mejor te dice, teniendo en cuenta que el área 24 de Brockmann de no sé qué, de no sé cuánto, y tú ya te cagas diciendo, no me sé qué es el área. Que no, es que te lo dicen para ilustrártelo, porque luego al final te van a preguntar dos cosas que te lo ponen para ilustrártelo, pero no. No. No, porque no se la saben ni ellos, o sea, entenderme, o sea, a menos que te dediques exclusivamente a eso, nadie sabe cuál es el área, a menos que tú estés estudiando una zona muy concreta y sabes que es el área 37, ya está, pero no saben más que eso, ¿de acuerdo? No. No llegan a ese nivel. Lo que quiero que entendáis es que, os decía, que esa parte, por lo tanto, que entra un poquito en el frontal y que está siguiendo a los dos lados de la fisura de Silvio, está implicada en el procesamiento del lenguaje. Entonces, el área de Wernicke, que es esa zona que está implicada en procesamiento del lenguaje, pero que está en el lóbulo parietal, si el lóbulo parietal tiene un componente sensorial, ¿en qué estará implicada? ¿En producir o en entender lenguaje? En entender. Y si el área de Broca está en el lóbulo frontal y el lóbulo frontal tiene un componente motor, ¿en qué estará implicada? ¿En producir o en entender? En producir, ¿no? Entonces, de ahí es donde entenderéis que la afasia de Broca es una afasia por una lesión en el área de Broca, es una afasia en la que la persona entiende pero no es capaz de emitir el lenguaje, y la de Wernicke será al revés, en la que eres capaz de hablar como si hablases pero no tiene ningún sentido porque no has entendido. ¿Entendemos?
Todo esto de ser zurdo, no ser zurdo, ¿se entiende mejor por un lado que por otro? O sea, quiero decir, ellos manejan el...
Claro, ser zurdo o no ser zurdo implica esta lateralización. ¿Eh? Depende. Es decir, esto, cuando hablamos así, generalmente hablamos de cerebros de diestros. Queremos, los zurdos, es decir, los zurdos son cosa aparte. Digamos que pueden tener cosas similares, muchas cosas que serán similares y algunas que no. Pero eres zurda de mano, eres zurda de pie, eres zurdo de... Es decir, los ambidiestros, pues sí, lo quiero. Sí, se puede ser... Sí, pero fíjate, incluso los zurdos suelen ser bastante más ambidiestros que los diestros. Suelen ser bastante. O sea, un zurdo suele ser mucho más hábil con la mano derecha que yo con la mano izquierda. O sea, entre otras cosas porque han aprendido a eso y han desarrollado, ¿no? Como tú, si te atas la mano derecha a la espalda, al final dominará a la izquierda. Pero es así. No, digamos que esas lateralizaciones generalmente nos referimos a cerebros de diestros. Los cerebros de zurdos pueden ocurrir cosas distintas. En general, en muchos casos será similar, pero hay algunos casos en los que habrá excepciones. Digamos que en la mayoría de esta... por eso digo que cuando hablan de estas asimetrías y de este componente de un hemisferio y el componente del otro hemisferio, digamos que en realidad tu cerebro funciona como un todo. Y cuando ya hay mucho más, aunque se realice en este área, también ese área manda la información a la otra y ambas se compensan para que tú llegues a poder entender, ¿no? Incluso hay, fíjate, hay mucha discusión en si la mayoría de esas conexiones son excitatorias o son inhibitorias. Es decir, si lo que hace el hemisferio izquierdo cuando actúa es inhibir a lo que le dice el hemisferio derecho, o si lo que hace es mandar, reunir también la información del otro hemisferio, ¿no? Entonces, quiero decir que hay que estudiar más todavía para llegar a esa comprensión. Quedémonos con que la mayoría que es diestra suele funcionar de esta manera. Los zurdos, digamos que no lo tenemos tan claro. Te menciono, lo decía simplemente para que relacionéis, el área de Wernicke, como está en el parietal, es implicado siempre en comprensión, porque tiene un componente sensorial. Y lo que está en el lóbulo frontal tiene un componente motórico. Entonces, con respecto al lenguaje, a la hora de hablar, de emitir el lenguaje, pues evidentemente es el área de Broca el que está implicado. Te menciona en el temporal superior, la parte superior del temporal, que mezcla información auditiva, visual, somatosensorial e límbica, y está implicado en la percepción de actitudes e intención. Fíjate que aquí también te están diciendo ya algo que es muy importante para el ser humano, ¿no? El percibir o el caracterizar o catalogar las intenciones de la persona con la que interactúa. Ser como somos los humanos, que somos hipersociales, pues es fundamental eso. Luego te mencionan el córtex prefrontal y te mencionan, como siempre hemos dicho, la parte lateral y la parte ventral u orbitaria, que aquí te lo mencionan como orbitaria. Como veis, la lateral con el razonamiento, atención y memoria, con por lo tanto una condición más fría, y la orbitaria con un contenido más emocional, implicado por lo tanto en personalidad o carácter. Fijaos que sigue manteniéndose ese heurístico de las partes ventrales, relacionar vientre y emoción está bien, ¿de acuerdo? Y lo otro no, relacionar la parte laterales y dorsales con condiciones más frías. El tema 8 acaba simplemente mencionando varias cosas sobre la sustancia blanca. Fijaos que todo esto que hemos visto hace referencia fundamentalmente a sustancia gris. Entonces, con sustancia blanca te mencionan pues la sustancia, recordad que sustancia blanca son axones mielinizados, con lo cual gran parte de la sustancia blanca serán neuronas de proyección que mandan sus axones fuera y reciben de fuera hacia la corteza, ¿vale? Proyección, por lo tanto, hacia y desde fuera de la corteza, que se va reuniendo todo ese cableado, como veíamos, todo el cableado del córtex, de la corteza cerebral, se va reuniendo en una estructura que se llama corona radiada, de ahí se va juntando en la cápsula interna y de la cápsula interna a los pedúnculos cerebrales. Acordaos que atravesaban el mesencéfalo, que eran los muslitos de pollo, que decíamos, atravesaban justo el mesencéfalo, que la parte ventral, que si dábamos la vuelta por detrás veíamos los colículos. Acordaos que ese es el mesencéfalo, no se nos olvidará. Esa estructura que os la mencionan aquí como las estructuras que se van, cómo se van organizando las estructuras que mandan la información fuera de la corteza y que reciben información de fuera de la corteza. Y en cuanto a las que conectan distintas áreas de la corteza, por lo tanto, es sustancia blanca de asociación que, por ser la corteza cerebral extensa, pues tienen que mielinizar algunos axones entre regiones del córtex, entre distintas regiones de la corteza, es lo que te dicen. Entonces, las conexiones que conectan estructuras del mismo hemisferio, que no atraviesan la línea media, no son comisurales, sino que son ipsilaterales, por lo tanto, fijaos, y aquí te mencionan dos tipos de fibras, las fibras cortas o en U, que es lo que comentábamos antes con Fer, que decía las conexiones que hay entre la corteza primaria y la corteza sensorial secundaria unimodal, por lo tanto, de asociación unimodal, están en la circunvolución adyacente y entonces simplemente tienen que pasar ese surco y, por lo tanto, tienen forma de U. O sea, la mielina se ve como puntadas que das para coser algo, ¿no? Como las anillas de un cuaderno, se ve así, ¿no? Conectando una circunvolución con la adyacente. Simplemente os mencionan esto. Y que cuando tienen que conectar zonas largas, desde el córtex prefrontal, por ejemplo, con el occipital, pues se van agrupando, pues como antiguamente se iban agrupando las caravanas, que se iban juntando, y cuando ya tenían suficientes, iniciaban el camino y luego ya se iban diseminando según llegaban a donde. ¿No? Pues así, las fibras se van juntando en fascículos, es lo que te dicen, las fibras largas se agrupan en fascículos hasta para luego distribuirse a grandes áreas, simplemente eso. Y en cuanto a comisuras, os mencionan las dos comisuras que ya tenemos que controlar todos, el famoso cuerpo calloso, 250 millones de axones conectando ambos hemisferios, y la comisura anterior, que era la otra, fijaos que rodeando esa comisura anterior en ese corte coronal teníamos el núcleo apunte, pero esa comisura anterior en realidad está conectando fundamentalmente partes de la parte anterior de los lóbulos temporales. Entonces, fíjate que fundamentalmente ahí están estructuras olfatorias, sabemos que en los lóbulos temporales hay muchas estructuras olfatorias y zonas anteriores de los lóbulos temporales, lo que os estaba comentando. Ya os he dicho yo que esta comisura anterior, aquellas personas que nacen, aquellos bebés que nacen con agenesia del cuerpo calloso, que se llama, no se les ha formado el cuerpo calloso, no se les ha formado por completo, se les ha formado alguna parte y no otra, realmente suelen tener más gorda la comisura anterior para suplir con el otro puente. Imaginaos que tiene dos puentes para pasar el río. Hay uno muy grande y otro más pequeñito. Pero cuando el grande se estropea, coño, pues el pequeñito, pues pasan más coches, nos apretamos por ahí. ¿Eh? Ah, sí. ¿Y qué tal está? ¡Ay! ¿A qué hora teníamos que acabar? ¡El cuarto! ¡Joder! Yo ya me he metido. Yo estaba esperando hasta y media. Atiende, ¿eh? Bueno, lo último simplemente es lo que nos decían del lateral. Siempre que pienso que acabamos a las seis y... Sí. No, por Dios. Nos vamos. Chicos, el próximo día nos vemos. No nos da, de aquí ya hemos acabado con el tema 8. El próximo día nos metemos con el 9. Porque simplemente nos mencionaban lo que os he comentado de... En cuanto, fíjate, en los diestros, la lateralización funcional. No me he dado cuenta... De verdad, joder, qué vergüenzas. Siempre. Siempre, de verdad. Hoy que.